una marea de libros. Con José Ovejero. Hace unos años escribí un artículo titulado Ocho escritoras feroces, en el que buscaba un nexo entre una serie de autoras de la misma generación cuya literatura se caracterizaba por una mirada cruda, casi salvaje, sobre las relaciones humanas. Aunque si digo una mirada cruda, parece que son ellas las responsables del malestar que generan con su forma de mirar, como aquel académico del Nobel que dimitió tras la concesión del premio a Elfriede Jelinek, porque consideraba que la literatura de la escritora austríaca era atormentada pornografía violenta y de mal gusto. Y añadía que la degradación, la humillación, el sadismo y el masoquismo son los temas principales de su mundo, dejan de lado otros aspectos del ser humano. Es decir, culpaba a Jelinek de aquello que ella encontraba en la sociedad que tenía alrededor, la brutalidad, la perversión, la humillación que existe en las relaciones sociales y humanas, serían solo producto de una mente enferma, no de una sociedad enferma. Qué tranquilizador, ¿no? Pero mostrar lo abyecto no es un síntoma de enfermedad, sino una forma de rebelión, de sacar a la luz lo que la sociedad oculta, de hacer emerger lo reprimido. Jean Genet escupía la cara de una sociedad que despreciaba a homosexuales y delincuentes como él, pero no defendiéndose de las acusaciones, sino regodeándose en mostrar y mostrarse a través de aquello que muchos consideraban repulsivo. No me parece casual que en los últimos años, cuando se ha reavivado el movimiento feminista, numerosas mujeres escritoras opten por restregar en la cara de nuestro mundo supuestamente tolerante, todo aquello que éste considera de mal gusto. Si la sangre menstrual es tabú, algo que debe esconderse, algo sucio, las historias se llenan de sangre, fluidos corporales, heridas, mucosidades. Los abusos sexuales fuera y dentro de la familia se presentan con una crudeza insoportable. Si la imagen transmitida por tierra, mar y aire es que la mujer debe cuidarse, ser femenina, tener un cuerpo esbelto, aparecen la gordura, las deformaciones, el maltrato al propio cuerpo, la rabia más brutal. Lo abyecto aparece entonces como reivindicación del yo, que a veces es un yo colectivo. En el libro de cuentos Las Voladoras, de Mónica Ojeda, publicado en Páginas de Espuma, está todo eso. No es que la sangre fluya solo como manifestación de alguna violencia. También es un líquido que produce placer. Me gusta la sangre, dice la protagonista de un cuento. Tocaba mi sangre, olía mi sangre. Hay en la mayoría de estos relatos una búsqueda de lo extremo, de lo rechazado por buena parte de la gente. A las protagonistas de otro relato les sorprende que la gente no comparta su curiosidad por el dolor. Buscan, las dos hermanas de Slasher, llegar al grito que lo revienta todo. El grito, que es la explosión de las palabras. Acercarse al grito de la madre que tiene los brazos llenos de marcas y gime y se retuerce por las noches. ¿Bajar la voz? ¿Por qué tendría que hacerlo? Con esas palabras empieza este libro que en ningún momento baja la voz y en su búsqueda de lo extremo se acerca a la literatura de terror. Vuelan las brujas y vuelan las cabezas y hay muertos vivientes. Pero todo ello narrado con un lenguaje que también se retuerce, generando imágenes absolutamente novedosas. El sonido es la poesía de los objetos, dice un personaje, y Mónica Ojeda se acerca a los objetos y las personas no de una manera naturalista, descriptiva, racional, sino creando asociaciones de sonidos y de imágenes, componiendo sus tramas y personajes y la relación entre ellos como quien compone una sinfonía contemporánea, con todos sus ruidos, chirridos y vibraciones. Ojeda se aleja de la literalidad, asocia palabras no mediante la lógica, sino mediante algo más profundo y difícil de asir. Solo así es posible expresar de verdad las obsesiones, el desequilibrio, la alucinación. Pocas veces se encuentra una forma que se adecue también al contenido como en estos cuentos, protagonizados todos por mujeres que oponen su ferocidad a un entorno que las recorta y niega. Cuando leo los libros de Mónica Ojeda, pienso también en María Fernanda Ampuero, en Solange Rodríguez Pape, en Gabriela Ponce, en esa generación de escritoras ecuatorianas que se niegan a bajar la voz y hunden las manos en lo viscoso, en lo sucio, en lo prohibido y reprimido, en lo secreto. Ojeda lo hacía ya en su novela Nefando, también en Mandíbula, y Las Voladoras es un paso más hacia una literatura que crea su propia tradición, a partir de otras, por supuesto, entre ellas las narrativas indígenas. Una literatura en la que se abraza aquello que supuestamente se debería rechazar. Y una nueva tradición exige también un nuevo lenguaje y una manera novedosa de acercarse a la narración. Es interesante contraponer la obra de Ojeda a la de Sara Mesa, cuyas novelas y narraciones son contenidas, casi frías. Ella se asoma al oscuro, pero no saca a la luz lo que se oculta allí. Nos obliga a imaginarlo, generando en sus novelas una tensión constante entre las apariencias y lo que está a punto de suceder. Lo suyo, más que el exceso y las narraciones desbocadas, sin freno, es poner de manifiesto lo que no se puede comunicar y a través de ello las múltiples formas de violencias sutiles, cotidianas, que casi pasan inadvertidas. En su última novela, Un amor, nos encontramos con una mujer que se ha ido a vivir a una casa alquilada cerca de un pueblo, desubicada, infeliz, rota. El dueño de esta casa destartalada es un hombre agresivo, desagradable, al que ella tiene miedo y no se atreve a hacerle frente. Pero tampoco se siente cómoda con Peter, un vecino que la ayuda, solícito, siempre con un buen consejo a mano. Y no se siente cómoda porque al mismo tiempo su solicitud es oprimente, la hace sentirse mal, siempre es él quien sabe cómo hacer las cosas, le impide aprender por sí misma, equivocarse. Necesita un hombre como ese, pero al mismo tiempo que él satisfaga sus deseos e incluso lo que no llega a desear, la vuelve más dependiente que antes, la infantiliza. Y por otro lado está Andreas, quien no parece querer nada más de ella que sexo, y a cambio le ofrece las cosas que él sabe hacer, como reparar un tejado, le ofrece un trueque, una transacción sin exigencias ocultas en la letra pequeña. Y con él Nat tampoco se siente cómoda. No la desea, no la quiere, la rechaza salvo para entrar en ella como él mismo define la relación sexual. Nat se debate entre su necesidad de ser aceptada y querida y su necesidad de independencia. También entre su independencia y su sentimiento de culpa y vergüenza cuando es consciente de la mirada crítica de los habitantes del pueblo, cuando no se somete a sus expectativas, sus ritos, sus cordiales hipocresías. Sara Mesa se adentra en las contradicciones de su protagonista, en todos esos deseos que preferiría no confesarse, en sus miedos irracionales, como si nos intentase permitir a los lectores justo lo que no puede hacer Nat, leer a los demás. Continuamente intenta entenderlos, descifrarlos, también para averiguar si debe temerlos. No es casual que esta mujer esté traduciendo el teatro de Agota Christoph, en el que los personajes actúan ante nuestros ojos, pero nunca llegamos a comprender sus motivaciones, también porque dicen lo contrario de lo que probablemente sienten. Y no hacemos eso todos a menudo, o porque no saben siquiera lo que sienten. La anciana Roberta, que desvaría a menudo, lo expresa así: todo el mundo viene de fuera, cada uno habla un idioma diferente. Por eso estamos intentando todo el tiempo traducir e interpretar, porque cada uno, en todas partes, habla un idioma diferente. Pero también Nat su cuerpo y su conciencia, o mejor dicho, sus conciencias, hablan idiomas diferentes. A Nat le cuesta entenderse a sí misma, entender lo que siente y a menudo no desea sentirlo. Todos albergamos una acumulación de fantasías y sensaciones en las que no nos reconocemos y en las que no nos gustaría que nos reconociesen los demás. Eso es lo inquietante en las obras de Sara Mesa. Nos obliga a acceder a los rincones que desearíamos mantener a oscuras, cerrados. Frustra nuestras expectativas, encuentra en relaciones que de entrada descartaríamos como perversas, y ya lo hacía en Cara de Pan, el sosiego de lo auténtico. Porque nuestra vida no es la imagen edulcorada, maquillada, equilibrada, que construimos con esfuerzo, sino precisamente todo aquello que no conseguimos ordenar, clasificar, embellecer. Un amor me parece una de las mejores novelas de Sara Mesa, porque en ella recoge temas ya desperdigados en el resto de su obra y les da una coherencia perfecta. La tristeza que rezuma no es una forma de resignación, sino de conocimiento, de aceptación de que nuestros desórdenes emocionales no son tampoco, como lo abyecto, síntomas de enfermedad, sino la esencia de lo que somos.
Habéis escuchado Una marea de libros.